El viernes 30 de agosto se estrenó la segunda temporada de La Comanda, el primer reality gastronómico de Uruguay, realizado por la productora Aceituna Films para TNU, Canal 5, con la conducción del mágico y colega Gonzalo Delgado. Como ustedes saben, La Comanda es una coproducción de Televisión Nacional de Uruguay y la Universidad de Trabajo del Uruguay, la UTU, y su primera temporada se emitió durante el año pasado. La dinámica consiste en que semana a semana los estudiantes de UTU de gastronomía se preparan para agasajar a un invitado especial. 12 brigadas en total, formadas por 5 estudiantes de sala, barman y cocina, compiten por un gran premio final que en el caso del año pasado fue un viaje a México. Vamos a conocer más detalles sobre esta propuesta. Tenemos a Hernán Rodríguez, director de Aceituna Films, con nosotros. ¿Cómo anda, Hernán?
Muy bien.
Agarra el micrófono ahí.
Sí, encantado de estar por acá.
Y Delgado, no sé si anda por la vuelta, ahora, capaz que ahora lo metemos después. ¿Dónde surgió la idea? ¿En las cocinas de Aceituna o de TNU?
Bueno, en realidad TNU nos llama a nosotros y nos plantea la idea de hacer un programa de cocina, algo de competencia podría ser, en la UTU. Uh-huh. Resulta que las instalaciones de la UTU, la UTU de Arroyo Seco ahí, que son bárbaras, ¿no? Es un edificio nuevo con unas cocinas increíbles y cuando fuimos ahí quedamos sorprendidos como la gente de TNU, porque el lugar realmente sorprendía. Uno no se imagina que es así, ¿no? Pero en realidad es de primer nivel. Entonces ellos nos plantean el desafío de, bueno, piensen un formato, piensen cómo puede ser el programa, ármenlo. Entonces, bueno, le dedicamos un buen tiempo a ver cómo se podía hacer, porque es un caso especial, ¿no? Al trabajar en una escuela de UTU, vos no podés inventar un formato y lo haces como vos querés, ¿no? A ver, ¿cuáles son los horarios de los estudiantes? ¿Cuándo se puede filmar? ¿Cómo se puede hacer para no dejar sin clases a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, se fue amasando la idea, al canal le gustó, a la UTU también le gustó, y bueno, ahí salió la primera temporada que estuvo muy buena porque fue, son muchos chiquilines, ¿no? O sea, en realidad estás como rodeado de un montón de gurises jóvenes con muchísimas ganas, ¿no? Que es algo que a nosotros nos encantó. Vos ves gurises de 17, algunos son 17, 18, 19, y de repente te encontrás con uno de 50, ¿tá? Como por ejemplo en esta temporada que hay un estudiante que es mozo de la pasiva, ¿tá? Y que ahora está estudiando cocina, pero el tipo es mozo de la cocina, es de mozo de la pasiva y tiene años de mozo. Entonces, claro, el chiquilín que tiene 20 y que está estudiando para mozo, le pregunta cosas y el tipo le dice, no, fíjate, flaco, así, así, ¿no?
¿Cómo pongo 4 platos en un brazo?
Claro, pero, claro, sí, pero lo que sorprende un poco es ver esa cantidad de gurises que están con todas las pilas, porque es una escuela de UTU en donde los gurises no faltan. Uh-huh. Van, y después que terminan las clases se quedan, ¿no?
Están realmente enganchados, ¿no? Claro, hay que ver las caras. Yo de verle la temporada pasada, ¿no? Las caras de los locos cuando, por ejemplo, lo visitaba el entrevistado de turno, ¿no? Me acuerdo cuando estuvo Mujica y Topolansky. Sí. Que Mujica dijo, yo vine por el vino. No sé, el que lo vio es muy gracioso, ¿no? Pero estaban todos como duritos así, esperando a ver qué le decía el presidente. No,
y además vos tenés invitados, por ejemplo, como Julio Boca, que Julio Boca puso una, cuando se le pregunta los gustos, porque la producción les pregunta a los invitados qué gustos, qué no le gusta y qué le gusta, y Julio Boca dice, bueno, a mí no me gusta esto, me gusta lo otro, pero yo como tantas calorías por día. Era mínimo, sí. para gente de cocina que le digan tantas calorías es como una limitante. Entonces lo gurís haciendo cuentas, ¿no? A ver, y si le ponemos un pedacito de ese agua, otro, nos pasamos, no.
Buenísimo.
Y por otro lado, Mujica, que le hicieron una lasaña a Mujica, a Topolansky, ¿no? Y de la lasaña no quedó nada.
Se bajaron todo.
Todo, absolutamente.
Bien. Y hay un jurado ahí que le da una suerte de evolución a...
Claro, sí. A hay un grupo. Jurado que es Nancy Rosado, que es la inspectora de UTU, de Nacional de Gastronomía. Waldir Di Paola, que también es docente de UTU. Y Javier Sosa, son todos profesionales como que que la UTU lo respalda, ¿no? Y son como indiscutibles un poco en el medio. Y ellos son los encargados de puntuar cada una de las de los ítems que se tienen a consideración. Y después, sí, les dan una devolución a los chiquilines sobre qué hicieron bien y qué hicieron mal, ¿no? Uh-huh. Y en base a eso le dan un puntaje, que es lo que les permite a las brigadas de estos equipos de 5 estudiantes ir pasar a las semifinales y después a la final o quedar ahí en la vuelta. Pero se puntúan muchas cosas, desde la presencia y la actitud hasta el montaje del salón, el servicio, ¿no? Lo que es el pinzado de las bebidas, cómo se sirven, el panidaje, el maridaje, son un montón de ítems que uno cuando ve el programa lo va aprendiendo, ¿no? Porque uno de repente esas cosas, salvo que sea muy fanático de los programas de cocina, generalmente no las pasa por alto, ¿no? La manipulación de los alimentos, ingredientes, ¿no? Todo eso se tiene en cuenta.
Tiene como varias puntas, ¿no? El programa. Por un lado, aprendés recetas, aprendés pique de cocina, tiene esa cuota de entretenimiento, de, bueno, que es una competencia, y tiene la entrevista, ¿no? Que es como,
claro,
como un punto fuerte también. Y la entrevista también, que por momentos versa sobre los gustos culinarios de entrevistado. Por más que también después se hablan de otros temas.
Se habla de todo. Lo que pasa es que hay entrevistados que tienen un gusto por la cocina especial y otros entrevistados que no tanto. Uh-huh. ¿No?
Este año ya tienen dos programas.
Sí, yo no, preferiría no adelantarte los invitados que vienen, pero por ejemplo estuvo Rafa Cotelo en el programa 1, que ahí en la entrevista el tipo contó que en realidad uno de sus primeros trabajos se presentó de cocinero a una clínica que hacía comidas para dietas, ¿no? Y el tipo no sabía cocinar nada. O sea, se presentó y no sabía cocinar. Al otro día se dieron cuenta porque hubieron muchas quejas. Entonces uno ahí descubre, claro, el ambiente de la cocina en realidad hace que los de los entrevistados se vea otra cara de repente, ¿no?
Claro.
Está buenísimo.
Bien. No nos vas a adelantar más invitados.
No, te puedo decir alguno.
Tengo acá una lista de posibles de entrevistados que va a haber, ¿no? Pero decimos
Mirá, te digo así, uh-huh. Ulfata Delgado y Mandrake Wolf.
Ahí tenés, mirá.
Te digo esas dos puntas, así que.
El año pasado tengo acá una lista. Esmoris, Kesman, Invernisi, Elsa Manelfe, Santulo, César Troncoso, Ilena da Silva, Yamandú Cardoso, Canela, bueno, Julio Boca lo nombraste, Arrada, Tato López, Gabriel Pelufo, El Piñe, Roberto Musso, Jimena Torres, el maestro Oscar Washington Tavares. Estuvo contundente.
Esa fue la final. Uh-huh. Los finalistas compitieron Rada y Tavares.
Ahí está.
Sí. Sí, estuvo estuvo potente. Y
después arrancaron para México.
Y
¿no?
Después arrancaron, y después sí.
Tengo a Delgado caminando por el aeropuerto, guiando a la troupe, ¿no?
Sí, y probando todas las exquisiteces mexicanas.
Este año no saben a dónde irán.
Bueno, todavía. Yo no lo tengo confirmado todavía, uh-huh. Pero te digo que hay altísimas probabilidades de que sea un viaje a Perú. Uh-huh. Los estudiantes que ganan el premio van de viaje, pero no es un viaje solamente de paseo, ¿no? O sea, van a visitar escuela de cocina, que tienen conversaciones con chefs, con estudiantes también de alta gastronomía. Es una cosa muy enriquecedora. O sea, es un viaje que tiene mucho de formativo, ¿no? Uh-huh. De hecho, uno de los estudiantes que fue a México le ofrecieron para quedarse.
Mirá.
Y se volvió, porque todavía tengo tiempo.
¿Cómo terminan siendo seleccionados los estudiantes que participan de la comanda?
Bueno, se hizo un llamado a casting, se presentaron más de 100. Ahí ese casting se filma, se le hacen preguntas de todo tipo y las brigadas se arman con 3 estudiantes de cocina, un barman y un estudiante de sala, ¿no? En base a eso, la producción de aceituna arma las brigadas en función de, bueno, que esté interesante la brigada, ¿no? Que haya gente diferente, que haya, no, que sea, que haya variedad, ¿tá? Que vos veas que puede ser una brigada linda. ¿Ah? Y eso, a eso se le dedica tiempo. Y está bueno porque los estudiantes, cuando se juntan por primera vez, no se conocen. Algunos de repente sí, pero la mayoría no se conocen. Y se tienen que conocer ahí, ¿no? Entonces, eso es muy rico también. Uh-huh. Es muy rico, porque tipo que no se conocen, en 3 días tienen que...
conformar un equipo de trabajo.
Tienen que conformar un equipo de trabajo, ¿no? Y eso no siempre es fácil.
El programa se emite los viernes a las 21 horas, estoy en lo correcto.
Exactamente.
Y se repite los domingos a las 11.
Los domingos
a las 11. Y aparte por tnu.com.uy, si lo quieren ver,
sí,
online.
En HD lo ven en...
Delgado, venga acá. ¿Puedes llamar a Delgado, que se acaba de ir, que le quiero hacer una preguntita solo? Ingrese, por favor, porque estuvo en Perú recién Gonzalo Delgado. Viene, ¿cómo anda? Es el conductor de la comanda, aparte, ¿no?
¿Cómo estamos?
¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo?
¿Todo bien?
Bien. ¿Querés que te dé una silla?
Como gustes.
Agarra esta silla.
Lo que pasa es que no hay silla en el micrófono. Seguís escapando de la silla de Emiliano, algo que a esta altura, con tu experiencia, ya deberías haber superado.
Te dije, me gusta tener los brazos sueltos. ¿Estuviste en Perú? ¿Estuviste en un festival? ¿Ya está a pasearte por ese festival gastronómico?
Fui, pasé todo el sábado.
¿Y?
Impecable.
Se están quejando en Perú.
Mistura,
que no vaya más.
Mistura 2013.
Mistura 2013.
Exacto.
Jamie Oliver iba a estar, por ejemplo, me dijiste.
Alain Durén y el uno del chocolate, que no me acuerdo el nombre.
Mirá.
Que en la charla dijo, entre otras cosas, que el chocolate era el rock de la gastronomía, según él.
Buah, no sé.
Hay que venderse.
Vamos a hablar,
hay que venderse.
Hernán Rock Rodríguez.
Es mi otra persona.
Sí, es así, efectivamente.
No sé si a los rockeros les gustaría que le dijeran chocolatín.
Sí, sí, sí. Chocolate en Uruguay, por lo menos, da cumbia. ¿No? ¿Con qué comiste?
Ah, en realidad comí 4 medias porciones porque si te ponías a comer todo lo que había, era imposible, explotabas.
Mm. Ceviche, me imagino.
Comí un ceviche, comí arroz con pato borracho.
Arroz con pato, a ver la explicación.
Es como un guiso de arroz nuestro, digamos, pero en vez de la carne que usan es el pato, pero el pato va en presas. Y borracho, pues le ponen pisco durante la cocción, mientras lo hacen. Y te lo sirven como con una especie de guarnición de cebolla morada, ¿viste? La menos, sí, la menos amarga. Y un choclo que comen ellos, que es un choclo grandote, de grano blanco, casi como la yema de un dedo, gordo. Dulce, muy dulce, rico.
¿Necesitas cuchillo de nuevo para cortarlo?
No, te lo dan como así, le das con la mano. ¿Y qué fue lo otro que comí?
¿Trajiste recetas para hacer acá?
Sí, traje un libro de recetas.
Perdón que pregunte.
No.
Traje un libro de recetas. Habría que ir con la comanda Perú, ¿eh? Yo me anoto, yo estoy. Y después comí... ¿Qué fue lo otro que comí?
Chocolate.
Sé, ¿no? Que chancho no comí porque, o sea, ellos tienen el chancho al palo, que le dicen, pero que es como a la parrilla, aunque no es a la parrilla, nosotros tenemos bastante parrilla.
No tiene nada nuevo.
Claro.
Sí.
Ah, comí rocoto relleno, que es como un chile, pero que tiene forma del morrón nuestro, digamos. Y que le sacan la tapa, más petizón, más gordito, y le sacan la tapa y lo rellenan y...
¿Incandescente o no?
Picaba bastante. Sí.
Rico, sabroso. O sea, picaba.
Anestesia la garganta.
Picaba, pero se dejaba sentir los sabores, digamos.
Son rockeros los nombres, ¿no?
Sí.
Pato borracho,
rocoto relleno.
Rocoto relleno, ¿no? Todos podían ser todas bandas punk.
Y me faltaría uno. Ah, y comí anticucho. Bueno, anticucho es.
Es una banda
de acid group.
Sí, sí, sí.
No, es como una brochette. Pero solo que ellos lo hacen solo con un corazón de res. Que no me...
Bueno, ese corazón de res...
No, es que en realidad no me... Entonces, cuando estaba ahí en la feria, lo que estaba de moda, digamos, era el anticucho de alpaca. Que es una llama, es con lo que hacen los usos también. Y probé ese. En realidad era rico. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a un nivel de carne que cualquier carne nos parece dura. Es como... Sí. Tiene que ser corte, es muy particular. Entonces, estaba bien como novelería, pero la carne nuestra estaba mucho más rica.
O sea, igual puedes decir eso, ¿no? Comí corazón de alpaca, ¿no?
Claro, no, pero no era de corazón, era de carne. Era
de vaca.
Del lomo de alpaca.
Ah,
no. Esos fueron los 4 que elegí. Pero después había todo lo que te imagines, tamales. Bueno, había un stand solo de ceviche que tenía como 2.000 metros cuadrados. De todos los mariscos y ceviches que te imagines.
¿Pero para comer más rico en la comanda o en Perú? ¿Cómo es?
La
camiseta, por favor.
¿La respuesta políticamente correcta o la...?
La políticamente correcta.
¿Es la comanda?
Por supuesto.
Seguro.
Por ¿papas a la huancaína comiste?
Comí papas a la huancaína, riquísimo. Y me traje, ¿puedes creer que eso...? La seguridad de los aeropuertos a veces es medio joda. Me traía salsa a la huancaína, que viene envasada como envasamos nosotros la mayonesa. Ellos la envasan igual.
¿Qué es huancaína?
Huancaína es una salsa que tiene envase a morrón amarillo procesado, a la que le agregan leche y queso crema. Y que la utilizan mucho con las papas o con la pasta. Come mucho tallarín con salsa huancaína. Y puede creer que la seguridad del aeropuerto me la sacó. Y cuando llego al free shop, vendían salsa a la huancaína. Entonces lo que tuve que hacer fue comprarla dos veces, pero traje pasó la receta también.
Bueno, bien, ¿eh? ¿Próximo entrevistado, podemos decir?
¿Al aire? Porque
dame la sigla.
Está desfasado el aire con...
El aire, obviamente.
No.
Yo, ahí habla producción, yo no tengo...
Descúbranlo este viernes.
Descúbranlo
este viernes. Perfecto. Es una muy buena entrevistada.
Una buena entrevistada, perfecto. Es mujer. Ya está.
Muy bien.
Ahí va.
Está bien, con eso nos quedamos. Viernes 21 horas, segundo programa, podemos decir, ¿no? Salió el 0, el 1.
Ahí va.
Y ahora va el 2.
El 2.
Y repiten los domingos a las 11.
Domingo a las 11.
¿Hasta cuándo van?
Exactamente. ¿Calcularon? Sí, hasta un poco antes del 24. Es el fin de semana antes del 24.
Bien, buenísimo. Diciembre. Bueno, un éxito, como costumbre.
Vamos, ¿no? Arriba.
Hernán, una cortita nomás, porque salió documental de la Tabaré. Hernán, sí. Rodríguez, porque hay muchas personas que preguntan si es efectivamente Hernán Rodríguez. Alguien dice, del rock a la panza. Se pregunta, en realidad. Saludos de un ex vecino desde Labios Gruesos.
Mirá.
Sí, la Tabaré, ole, la Tabaré, ponen. No sé si es un mensaje codificado para vos.
No, para nada.
¿Cómo es la historia del documental de la Tabaré?
Bueno, yo toqué en la Tabaré un montón de años, y paralelamente, junto con Elena Crisi, armamos Aceituna, que hace 12 años que estamos en esto también. En un momento cae Tabaré con un montón de material en VHS, montañas de cassette y cosas, ¿no? Montañas, digo, literalmente, ¿no? O sea, nos llenaron los estantes y todo. Con la idea de, bueno, hacer un documental y... Y bueno, y yo en el principio inocentemente dije, sí, vamos. Y bueno, después me di cuenta que era una tarea grosa, ¿no? Sobre todo porque, no solamente por la cantidad de material, sino porque yo estaba muy involucrado. Y en el primer momento no me di cuenta que el haber sido parte iba a ser la tarea mucho más compleja, ¿no? Porque yo no quería sacar nada y a su vez Tabaré tampoco y yo sentía que faltaba todo, pero en realidad duraba 2 horas y media. Entonces, bueno, Aceituna fue un poco invadida por el documental de la Tabaré en un momento. Y yo les recomiendo que lo vean, porque es me parece que después de que pasó el tiempo, de que no tomé distancia ya del documental, porque si bien está se edita ahora por Bizarro, el documental lo terminamos hace casi un año. Es una historia de rock bien urbana y uruguaya, ¿viste? No es ninguna historia de rock camuflada, edulcorada, ¿viste? No es una historia de rock publicitaria. Es como vive una banda de rock de acá, ¿viste? O sea, como te encontrás a la gente que va con la viola por la vereda, ¿no? Uh-huh. Y de repente se sube a un escenario y hay 100.000 personas y tocan y parece que eso es mágico, y al otro día todo el mundo a laburar y ¿no? Bueno, eso está en el documental, y las vivencias de las personas, ¿no? O sea, por eso se llama ni estrellas ni fugaces, pero al principio se iba a llamar estrellas fugaces, pero no, en realidad hay una dualidad, ¿no? entre la fantasía del estrellato y la vida real del uruguayo montevideano, donde acá no hay estrella de rock.
Y lo que decías que Tabaré se tomó el trabajo de grabar todo en VHS.
Claro, sí, un tipo bastante obsesivo, ¿no? Está sí, bueno sí. Eso. Que...
Hay algunas entrevistas que...
¿Lo viste ya?
Yo lo vi en el documental. Para mí me pasan dos cosas. Si seguiste si en algún momento de tu vida la Tabaré estuvo un lugar, te va a encantar porque hay un montón de referencias notorias. Y la otra, hay algunas entrevistas que no sé con qué criterios se eligieron porque son monumentales.
Viejas entrevistas.
Viejas entrevistas de periodistas que no tienen nada que ver con el rock o con...
Claro.
Sí. Y que, ¿tú haces rock?
Y que, claro. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están empezando? Le dice, por ejemplo, una señora que yo no sé el nombre, que vos me lo dijiste el día de la entrevista.
¿René Pietrafesa? Ah, pero bueno, una mujer muy inquieta, ¿no?
Claro.
O sea,
y de esas hay tres o cuatro de esas que decís... Chao,
que es lo que había en esa época en el la uruguaya, ¿no? Sí. Era, ¿no?
Pero hay una entrevista, por ejemplo, que le hizo D'Angelo, que D'Angelo era un conductor de radio, justamente, ¿no? Está muy gracioso, ¿eh? Yo creo que está bueno verlo. Está bueno verlo porque es otra manera de ver el rock uruguayo. Para mí vale la pena, ¿no? Yo lo recomiendo. O sea, no es que lo dije yo y luego lo hizo Aceituna. Realmente, para mí es una experiencia que está re buena.
¿Y Hernán en qué anda a nivel musical ahora?
Yo tocando en casa, le toco a mi hija la guitarra, le encanta. Entonces, estoy bastante quieto a nivel musical. Pero lo que pasa es que Aceituna, viste, es como que es un proyecto que también me llena de satisfacciones y entonces, como que también. Los proyectos que tratamos de tener en realidad tienen algo de lo que en mi caso particular la música me daba también, ¿no? O sea, viste, siempre como que lo que tratamos de hacer cosas que tienen un porqué, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil que en Aceituna hagamos cosas que no que sean simplemente
porque sí
un laburo
o laburo. Uh-huh. Claro, lo hacemos también, ¿no? Uh-huh. Lo hacemos porque hay que comer, pero
cosas como La Comanda, por ejemplo.
Pero cosas como La Comanda, claro, viste, porque estás jugando un rol, ¿no? Como productor audiovisual estás. En realidad hay que mostrar ese tipo de juventud, ¿no? Cuando en los medios ves que en realidad la juventud, muestran esa juventud que en realidad parece que da la sensación de que no rinde, ¿viste?
Porque toda la juventud fue así.
Claro, viste. Y acá vos ves juventud que rinde, que va para adelante, que mete, ¿no? Y entonces me parece que eso, desde el punto de vista, para un productor audiovisual está bueno, viste, hacer eso.
Bien, ¿no? Buenísimo.
No consiguieron el conductor y bueno.
¿Para cuándo
el conductor lo puso al canal.
Qué claro. Qué mole, pero
El salón Gonzalo Delgado en la última astronomía. Poco a poco.
El comedor en tu casa.
El comedor. Cocinado en el programa, ¿no? Gonzalo ha cocinado en el programa, tuvo malas experiencias y bueno.
Exacto. De las dos, ¿no?
Pero y en breve vas a cocinar de nuevo, cálculo. Ah, ¿no te lo dijeron todavía?
No. Me estoy enterando.
Con Juan Carlos.
Yo cada vez que me dicen que tengo que cocinar tiemblo, porque además la producción me pone trampas, porque rinde más al aire, ¿no? Claro, que sí, el tipo sí. que
El primer melé que hiciste, te salió mal.
¡Pam!
Y fuiste vos.
No. O sea, uno melé aparte, no estamos hablando de un pato borracho.
Quiero ver con ese sartén en la melé.
Bueno, yo no dije nada.
Ni espátula me pusieron, no la manejaste.
Pato borracho, podrías hacer pato borracho para el último programa.
Vamos a una huancaína.
Una huancaína, ¿eh? Que tenés salsita.
No sé por qué me parece que es más fácil que el pato borracho.
Sí, obvio.
Y el arranque hay que conseguir pato.
Ah, bueno.
Bueno, Hernán Rodríguez. Hernán Rodríguez, director de Aceituna, y a Gonza, éxito con La Comanda esta temporada.
Muchas gracias.
Vamos arriba.
Muchas gracias.